Concejales, trabajadores del Consejo, de la prensa, siendo las 9 y 18 del día 23 de agosto, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria con la presencia de 10 concejales y la ausencia comunicada por nota del concejal Ramón Choconi, que se encontrará ausente en el día de la fecha por motivo en el cual no podrá estar presente en la sesión ordinaria. Bueno, entonces con 10 concejales empezamos la sesión. El primer punto es informe de presidencia. No tengo más temas que informar de los que hemos acordado ayer en la comisión legislativa. Así que vamos a pasar al punto 2, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Abrimos. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Deseaba leer un breve comunicado de la FONAF Bariloche. Ayer estuve presente acompañando básicamente el pedido, la preocupación de la gente de las organizaciones de la agricultura familiar y campesina y de trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Creo que lo mejor y más adecuado es poder leer el comunicado que han elaborado. Y dice así: convocamos a todos los compañeros agricultores familiares, huerteros, fabricantes de derivados de especies vegetales y animales, productores de derivados medicinales de plantas de la región, a concejales, miembros de organizaciones sociales y gremiales y de instituciones públicas vinculadas a la agricultura familiar, a concentrarnos este miércoles 22 de agosto a las 10 horas, que fue lo que se hizo ayer, en el Centro Cívico, con nuestros productos y banderas para reclamar lo siguiente. Uno, contra los despidos de técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación, siendo apenas 25 técnicos con sede en Bariloche para atender las necesidades de los miles de agricultores familiares que hay en nuestra provincia. No solo se han recortado los gastos en movilidad y viáticos para asistir a los productores, sino que ahora, como ocurrió y ocurre en el noroeste y nordeste de nuestra patria, se desmantela la planta de personal, con no solo la grave secuela de persecución ideológica, incertidumbre laboral y desocupación, sino también a consecuencia de esto, de la clarísima falta de personal que atienda las necesidades y requerimientos del sector a los estados municipales, provinciales y nacional. Dos, como es de público conocimiento, el ministro de Economía de la Nación, Nicolás Dujovne, ha anunciado el cese a partir del 1 de enero de 2019 del monotributo social agropecuario, que fue una dura conquista de los agricultores familiares para obtener derechos para la venta de sus productos en blanco, acceder a los mercados, negociar precios en equidad, sino y fundamentalmente para obtener reconocimiento de su labor mediante aportes a la jubilación y obra social. 1.800.000 agricultores familiares dejarán a partir del 1 de enero del próximo año de percibir este beneficio, que es un derecho conquistado durante la anterior gestión de gobierno. Nuevamente se pretende agravar la situación de nuestra soberanía y seguridad alimentarias mediante un proyecto de patentamiento de las semillas nativas y criollas, entregando el acervo cultural biogenético, contrariando las formas tradicionales de intercambio gratuito u oneroso entre pares productores de semillas de nuestro país. El embate ha persistido desde que en 1990 la empresa Monsanto se instaló en el país. Hoy las cuatro empresas cartelizadas y monopólicas de la producción de semillas, a las que le agregan tecnología genética para poder vender los agroquímicos que ellas mismas producen y comercializan en todo el globo, pretenden nuevamente hacerse el patrimonio cultural, histórico, social, biológico y económico de las semillas, especies y variedades fitogenéticas que se producen en nuestro país y que actualmente están a resguardo de los agricultores familiares para hacerse de patentes, cobrar royalties y esquilmar y manipular lo que produce naturalmente la madre tierra, que ha estado a resguardo por las prácticas tradicionales de nuestros agricultores. Desde el año 2004, desde el año 2002, las organizaciones de la agricultura familiar, que nuclean al 90% de los agricultores familiares, han luchado por defender las semillas, defender los precios de su producción contra las medidas de acaparamiento, no ajenas a la promoción de commodities, de la tierra con las secuelas de desalojo, pérdida de fuentes de recursos hídricos, daño ambiental, enfermedades producto de la contaminación de tierras, cauces de agua y zonas urbanas y periurbanas, donde se produce más del 80% de los alimentos que consumen los 45 millones de argentinos. Esta lucha de más de 1.800.000 agricultores familiares censados entre 2004 y 2014 impulsó la creación en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la anterior gestión de la Secretaría de Agricultura Familiar, quien junto al INTA y en particular al programa Pro Huerta destinó fondos para personal de asesoramiento técnico, relevamiento de necesidades, derechos del sector, etcétera. Fuimos reconocidos como sector fundamental para atender las necesidades de las soberanías y seguridad alimentaria de nuestra población recién en el año 2014 mediante ley votada por mayoría en ambas cámaras del Honorable Congreso de la Nación. Ley aún no reglamentada y de la que se ampara la actual gestión para desmantelar la organización y bajar los precios, esclavizar y perjudicar a los agricultores familiares, como en el caso de las crianceras de pollos, chanchos y productos lecheros del litoral. 6. En la zona andina que nos compete durante los pasados años, merced a estas políticas de reconocimiento del sector, se pudieron aplicar mecanismos serios para identificar las necesidades, composición, volumen de producción, incidencia social y económica en nuestro sector. El impacto que tiene en nuestra zona tanto el sector del autoconsumo con una profunda raigambre histórica se vio reflejado en dos políticas públicas, la del sostenimiento de la Feria Franca Nahuel Huapi y la creación del mercado municipal. Esos espacios hoy están a punto de perderse, como así también lo hecho por los productores de derivados de la agricultura familiar. 7. La Feria Zonal de Intercambio de Semillas y Plantines de la Tierra a las Raíces, desde hace 13 años realiza su labor de rescate cultural y de las especies nativas y criollas producidas en nuestra zona. Las huerteras locales somos parte de la agricultura familiar y adherimos a esta convocatoria para proteger nuestra cultura y una forma de producir sin agrotóxicos. Lo mismo hacen los productores de la Feria Franca Nahuel Huapi, de la Feria de Colonia Suiza y las artesanas nucleadas en el FONAF. Y nos expresaremos con nuestros productos y demandas junto a la CTA de los trabajadores, de la cual formamos parte este próximo miércoles por nuestras demandas. No más despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar, financiamiento y mercado nacional para agricultores familiares, monotributo social agropecuario para todos los productores, no a la ley de Monsanto y el patentamiento de la biodiversidad. Han firmado, entre otros, de Fabiana Goye y Arturo Castañeto, delegados Zona Andina FONAF Bariloche, la CTA de los trabajadores. Quiero también manifestar...
Silencio en la sala, por favor.
Quiero manifestar también que, como ha sido público, el intendente, por lo que he visto, también se ha manifestado favorable a este pedido y también ha manifestado que va a realizar algún tipo de comunicación respecto al monotributo social agropecuario y diversos planteos que se le han hecho. También hay una iniciativa por parte que ha surgido informalmente, pero por parte de quienes conformamos el directorio del mercado comunitario, en lo particular he firmado el comunicado, pero he visto expresiones del directorio en cuanto a adherir a los reclamos y a los pedidos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Adherimos a lo expuesto por el concejal Natapov y, como bien él resaltaba, en el día de ayer el intendente municipal Gustavo Genuso se reunió con los referentes de agricultura familiar, puso en valor, como bien decía el concejal Natapov, que también pertenece al ente del mercado comunitario, la labor que allí se hace, como en el vivero municipal, y a todo lo que significa el aporte que hacen los trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar. Así que en este sentido también acompañamos y realizaremos diversas acciones que podríamos coordinar en relación a este reclamo y a la preocupación por la reestructuración de esta área. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, informar que la semana pasada estuvo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en nuestra ciudad, haciendo un importante anuncio para la modificación y modernización del aeropuerto local. El aeropuerto se le va a agregar, se le van a agregar 6 mangas más, se va a hacer una construcción de 7.000 metros cuadrados más, un módulo más al aeropuerto, la modernización en lo que tiene que ver con el área de estacionamiento, llevando el área a 1.200 autos disponibles para el estacionamiento, un nuevo portal de entrada también, adecuación de las plataformas también operativas para todas las líneas aéreas. Así que me parece que es un importante anuncio, además de 2.200 millones de pesos que van a empezar a ser ejecutados el año próximo. Se va a constituir un fideicomiso entre el Estado y el administrador de Aeropuertos Argentina 2000. Así que, bueno, esto va a generar un impulso más para la actividad local, mano de obra y, bueno, mejores servicios para los pasajeros, para los turistas y para los bariloches también. Así que me parece que es un importante anuncio que por ahí pasó inadvertido, con poca difusión en los medios locales. Así que resaltar la visita del ministro. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Bien, vamos a continuar entonces. Orden del día. Punto 3, comisiones y representaciones especiales. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. No, y quería informar que ayer se realizó la reunión con todos los colegios secundarios que van a participar de la Semana de la Juventud. Son 20 inscriptos. Pudimos informarles en relación a todas las actividades, a las fechas, a los premios, a las cuestiones que tienen que ver con actividades que no son competitivas pero que dan puntaje. La verdad que fue una reunión muy interesante donde ellos participaron y mucho de lo que va a ser la conformación de la grilla de actividades. Y bueno, se los vio más que entusiasmados. Muchos de ellos por ahí ya tenían previsto algún viaje egresado, pero les pareció más que interesante la propuesta de poder vivir la experiencia que viven los alumnos de otros colegios, ¿no? Del país y del exterior también. Así que, bueno, quedamos ya para arrancar este viernes que viene, el día de mañana, con lo que es la actividad del mural con el acompañamiento del FAB. Muchas gracias.
Gracias. No me distraiga, por favor. Concejal Contreras.
Gracias, señor presidente. Bueno, informar acerca de la mesa 6 de septiembre, agradecer que sé que todos saben que están en conocimiento de que ya arrancó lo que son los cursos de mi primer licencia, este año con la novedad de que arrancan con cursos más personalizados de menores grupos para luego tener las dos jornadas de concientización y de examen ya en lo que es la semana de la noche sin alcohol. Así que empezaron ayer, antes de ayer, martes, miércoles, y hoy es el último día, así que agradezco a todos la comprensión de poder terminar esta sesión lo antes posible para poder arrancar el curso. En ese sentido, también contarles de que estamos muy contentos desde la mesa porque hemos ya cerrado lo que es la noche sin alcohol. Otra vez se va a hacer la edición en lo que es Puerto Rock, y la gente de Flecha Bus nos ha otorgado el viaje para los cursos que participen de esa noche, así que para nosotros es fundamental poder otra vez tener el logro de poder realizar la noche sin alcohol en un boliche donde los jóvenes de Bariloche quieren participar. Así que comentarles eso, muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. También comunicar que hemos avanzado bastante con la comisión evaluadora que va a otorgar las licencias de taxi. Se han terminado de abrir todas las carpetas, así que esperemos que muy pronto podamos estar con los concejales Ana Marx y con el concejal Daniel González y parte del Ejecutivo pudiendo dar finalidad a esa ordenanza que se votó, que llevó tanto trabajo en este Consejo, y finalmente que aquellos choferes que tienen más años en el taxi puedan lograr el otorgamiento de su licencia. Así que, bueno, contentos con eso, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Aprovecho para comentar avances del Consejo de Adultos Mayores, que tuvo su reunión ayer, su sesión en el Centro Cumbres Nevadas. Y bueno, estuvimos trabajando en una campaña de difusión que se viene generando el contenido desde los distintos espacios de adultos mayores y centros que participan de la mesa en función del trato digno y la no violencia hacia los adultos y adultas mayores, que seguramente cuando esté podamos presentarla aquí y también acompañarla desde este consejo. Y abordando también el tema de la ausencia, una residencia pública de larga estadía que sea de la provincia y estamos iniciando gestiones que hemos acompañado con el concejal Ávila y que seguiremos acompañando en este mes hasta que volvamos a juntarnos para ver de qué manera podemos empezar a garantizar este espacio tan necesario para las personas mayores en nuestra ciudad. Y también se manifestó la preocupación frente frente a la posibilidad de avance sobre la zona austral de las jubilaciones y de las pensiones, y se posicionó el Consejo de Adultos Mayores en conjunto y en unanimidad en defensa de esta zona austral, que también vamos a generar una nota y una comunicación desde ese espacio. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a pasar entonces al punto 4, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Proyecto de comunicación 951.
Comunica Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Hacienda. Garantice pago fondos Ojero a provincias. Autores, concejales Gerardo Ávila, Claudia Contreras, Julia Fernández, Diego Benítez, Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche. Colaboradora, Romina Molina.
Bien, con la ausencia de los concejales Contreras y González, vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 951, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el ingreso sobre tablas. Proyecto de ordenanza 952.
Se incorpora equipo multidisciplinario propuesto por CRUP UNRN, análisis costo-transporte público. Modifica ordenanza 2798, CML16. Autores, concejales Daniel Natapov y Ana Marx, Frente para la Victoria. Colaboradora, Silvia de Valle.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de Servicios de Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales. Proyecto de comunicación 953.
Se comunica necesidad, incremento arancel, módulo apoyo, integración escolar, nomenclador, personas discapacidad. Autores, concejales Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Carlos Sánchez y Puente y Julia Fernández. Juntos somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sechar.
Tal acordado en comisión legislativa corresponde al tratamiento sobre tabla. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 954.
Solicita al director de ANSES requerir CUD como única documentación para acreditar discapacidad. Autores, concejales Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Carlos Sánchez y Puente y Julia Fernández. Juntos somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sechar.
Tal acordado en comisión legislativa corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 955.
Se solicita protocolo, plazos, respuesta, reintegros y pago prestadores, obras sociales y prepagas. Autores, concejales Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Carlos Sánchez y Puente y Julia Fernández, juntos somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sechar.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 956.
Incorpora Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Modifica ordenanza 2033, CML10. Autores, concejales Gerardo Ávila, Cristina Painefil, Diego Benítez y Julia Fernández, juntos somos Bariloche. Iniciativa, licenciada Yamila Ballesteros y Andrea Rosales. Colaboradora, Romina Molina.
Se gira a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de declaración 957.
Se declara de interés municipal el segundo curso internacional de hidroponía. Autores, concejales, Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche.
Corresponde al tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad de ingresos sobre tablas del proyecto. Proyecto de ordenanza 958.
Se autoriza donación con cargo al Consejo de Educación Río Negro, parcela 19-2-P-187-02, escuela 343. Autores, concejales Viviana Yelaín, Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil y Julia Fernández. Juntos somos Bariloche.
Se gira asesoría letrada de las comisiones de obra y planeamiento y de gobierno y legales. Proyecto de declaración 959.
Se declara de interés municipal y comunitario el programa PEPE Network. Autores, concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche. Iniciativa, equipo pastoral de la Iglesia Evangélica Bautista de San Carlos de Bariloche.
Se incorpora el concejal González. Corresponde el tratamiento sobre tabla, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 960.
Se declara de interés municipal el 82º Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial. Autores, concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 961.
Se declara interés municipal jornadas multidisciplinarias de cardiología. Autores, concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Julia Fernández, Carlos Sánchez y Puente y Cristina Painefil. Juntos somos Bariloche.
Corresponde al tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 962.
Se declara interés municipal y comunitario, actividades, defendamos la universidad pública. Autores, concejales Daniel Natapov, Ana Marc y Ramón Choconi, Frente para la Victoria. Colaboradora, Silvia de Valle.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobados por unanimidad el ingreso del proyecto. Proyecto de declaración 963.
Se declara interés municipal, cultural y comunitario, documental La Educación en Movimiento. Autores, concejales Daniel Natapov, Ana Marc y Ramón Choconi, Frente para la Victoria. Colaboradores, Luis Rossi y Silvia de Valle.
Corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 964.
Se declara interés municipal, cultural y educativo, capacitación anual, expresión corporal, danza poética expresiva. Autores, concejales Ana Marc, Ramón Choconi y Daniel Natapov, Frente para la Victoria.
Se retira la concejal Painefield, corresponde al tratamiento sobre tablas del proyecto, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 965.
Se comunica Ejecutivo Nacional, urgente regularización, situación universidades nacionales y paritaria docente. Autores, concejales Ana Marc y Daniel Natapov, Frente para la Victoria.
Tal acordado en el día de ayer en Comisión Legislativa, corresponde al tratamiento del proyecto sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el ingreso sobre tablas del proyecto. Proyecto de comunicación 966.
Se comunica al Honorable Senado de la Nación necesidad de votar favorablemente los pedidos judiciales de desafuero. Autor, concejal Daniel González, PRO.
Tal lo acordado en Comisión Legislativa, corresponde el tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas del proyecto. Proyecto de ordenanza 967.
Se aprueba el Código Único de Habilitaciones de Actividades Comerciales. Autores, Intendente Municipal Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Subsecretaria de la Función Pública Gabriela Rosenberg, Director General de Informática y Tecnología, Licenciado Juan José López Martí, Licenciada Patricia Castañeda, Licenciado Juan Ramírez, Doctora Sandra Di Capúa, Jefa de Departamento de Bromatología, señora Gladys Quesada, directora a cargo de Fiscalización Turística, señora Sandra Pozas.
No, al revés. Sandra Pozas, directora.
Directora a cargo de la Inspección General. Señora Telma Tarifeño, jefa a cargo del Departamento Administrativo de Inspección General, Pablo Anfuso, jefe de Departamento de Fiscalización, señor Julio López. Delegado Cerro Catedral, señora Patricia Díaz, directora general de Protección Civil. Arquitecto Pablo Ullaude, Secretario de Desarrollo Urbano. Arquitecto Carolina Costa y Arquitecta Laura Baleo, de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano. Juan Rodríguez, a cargo de la Dirección de Obras Particulares. Marcos Barberi, Jefe de Gabinete. Ana Gerón, Subsecretaria de Cultura. Licenciado Julio Costa Paz, Subsecretario de Innovación Productiva. Doctora Marcela González Abdala y Doctora Natacha Vázquez, Asesora Letrada.
Se gira a Asesoría Letrada y a las Comisiones de Economía, Finanzas, Hacienda y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 968.
Se autoriza al Ejecutivo Municipal suscripción de comodato Biblioteca Popular Sarmiento. Autor Intendente Municipal Ingeniero Gustavo Genuso. Colaborador Jefe de Gabinete Marcos Barberis. Iniciativa Asociación Biblioteca Popular Sarmiento.
Se gira a Asesoría Letrada y a las Comisiones de Gobierno y Legales. Tiene, tal acordado en la Comisión Legislativa de ayer, tiene el tratamiento de preferencia de primera sesión. Corresponde tratar la preferencia de primera sesión. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento en primera sesión. Punto 5 del orden del día, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Proyecto de ordenanza 205 del 16.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se crea el aporte para las bibliotecas que integran la red de bibliotecas de Bariloche, el cual será de carácter optativo. El mismo será incorporado a la boleta municipal de tasa de servicios retribuidos. Artículo segundo. La autoridad de aplicación de la presente norma estará a cargo de la Subsecretaría de Cultura o la que a futuro la reemplace. Artículo tercero. El importe ascenderá a 4 pesos mensuales y será actualizado por la Secretaría de Hacienda anualmente, en el mes de diciembre, en función de las variaciones porcentuales registradas por el indicador de costo de la construcción publicado por la Cámara Argentina de la Construcción, hasta tanto el sistema estadístico local desarrolle un índice de precios local. Artículo cuarto. Se entiende que toda persona contribuyente del municipio de San Carlos de Bariloche presta conformidad para realizar el aporte para las bibliotecas que integran la red de bibliotecas de Bariloche, salvo aquel que haya manifestado su oposición. Artículo quinto. La oposición podrá ser manifestada por escrito en la Secretaría de Hacienda o a través del mecanismo que ésta determine. La oposición al aporte de las bibliotecas populares significará el no pago del valor del aporte. Artículo 6. El Departamento Ejecutivo deberá crear una partida presupuestaria para el año 2019, en donde ingresarán los aportes realizados por los contribuyentes o responsables de las tasas de servicios municipal. Artículo 7. Los aportes destinados a las bibliotecas que integran la red de bibliotecas de Bariloche serán entregados dos veces al año, en junio y en diciembre. Artículo 8. Los beneficiarios del aporte, aquellas bibliotecas que figuren en el listado remitido por la red de bibliotecas del Bariloche y que cuenten con la conformidad de la Subsecretaría de Cultura o la que a futuro la reemplace. Artículo 9. Condiciones para ser beneficiarios. Aquellas bibliotecas que acrediten actividad de un año como mínimo, así como la constancia escrita de su incorporación a la red de bibliotecas de Bariloche, con excepción de aquellas contempladas en el artículo 14 de la presente norma. Artículo 10. Toda la documentación que acredita las condiciones y trayectoria requerida para integrar la red de bibliotecas de Bariloche podrá ser solicitada para su análisis y supervisión por la Subsecretaría de Cultura o la que a futuro la reemplace, cuando ésta lo crea conveniente. Artículo 11. La red de bibliotecas de Bariloche deberá remitir en forma semestral a la Subsecretaría de Cultura o la que a futuro la reemplace, en fecha fijada por la Secretaría de Hacienda, un listado actualizado de las bibliotecas beneficiarias y su categorización en función del sistema de puntaje que consta en el artículo 14 de la presente norma. Artículo 12. La Subsecretaría de Cultura o quien a futuro la reemplace dará su conformidad, incluyendo observaciones de ser necesario, al listado de bibliotecas beneficiarias actualizado por la red de bibliotecas de Bariloche y posteriormente lo remitirá a la Secretaría de Hacienda. Artículo 13. Las bibliotecas integrantes de la red de bibliotecas de Bariloche que pertenezcan a instituciones públicas o privadas que tengan partida presupuestaria propia no podrán acceder al beneficio creado por la presente norma. Artículo 14. Las bibliotecas integrantes de la red de bibliotecas de Bariloche que reciban otro subsidio del municipio no podrán acceder al beneficio creado por la presente norma. Artículo 15. Categorización, sistema de puntos. La red de bibliotecas realizará la categorización en base a las siguientes pautas y puntajes. A las bibliotecas que posean edificio propio se les acreditarán 2 puntos. A las bibliotecas que tengan edificio propio se les acreditará 1 punto. Que no tengan, perdón. B. A las bibliotecas que posean personería jurídica vigente se le acreditará 1 punto. A las bibliotecas que no posean personería jurídica vigente se les acreditarán 2 puntos. La vigencia de la personería jurídica se hace mediante el certificado de vigencia que otorga personas jurídicas. C. A las bibliotecas que presten servicios diariamente, todos los días hábiles, se le acreditarán 2 puntos. Si la biblioteca no presta servicios diariamente y lo hace en forma aleatoria, se le acreditará 1 punto. La apertura se constatará mediante la visita del personal de fiscalización de la Subsecretaría de Cultura. D. A las bibliotecas que cuenten con un padrón de hasta 50 socios activos, con su respectiva cuota al día se les acreditará 1 punto. A las bibliotecas que cuenten con un padrón de entre 50 y 100 socios activos con su respectiva cuota al día, se les acreditará 2 puntos. A las bibliotecas que cuenten con un padrón de más de 100 socios activos con su respectiva cuota al día, se les acreditará 3 puntos. A las bibliotecas que no cobren cuota social, se les acreditarán 3 puntos. La cantidad de socios activos con la cuota social al día la realizará cada biblioteca mediante declaración jurada de acuerdo a sus libros de socios. Artículo 16. El monto recaudado por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche del aporte se dividirá por la cantidad total de puntos que sumen todas las bibliotecas, dándole así un valor a cada punto y determinando el monto a cobrar por cada biblioteca. Artículo 17. Las bibliotecas deberán rendir ante la Municipalidad de manera semestral los gastos realizados con el aporte donado. Asimismo, deberán presentar un informe semestral de la actividad de la biblioteca ante la Subsecretaría de Cultura o la que a futuro la reemplace. Artículo 18. Los aportes deberán ser utilizados por las bibliotecas para A. Adquisición de material bibliográfico y afín, con exclusión de textos escolares. B. Equipamiento, mantenimiento del edificio, pago de servicios. C, asistencia técnica, capacitación, supervisión y provisión de cargos bibliotecarios. D, actividades culturales. E, sueldos. Artículo 19, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a, antes de abrir el debate, vamos a dar lectura de los dictámenes de comisiones. En este caso son tres. En el primer lugar, Comisión de Economía. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Economía de fecha 18 de junio de 2018, acta 91 del 18. Concejales presentes, Julia Fernández, Gerardo Ávila, Daniel Natapov y Daniel González. Proyecto de ordenanza 205 del 16. Se crea aporte voluntario para bibliotecas populares de San Carlos de Bariloche. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura de fecha 29 de junio de 2018, acta número 067/18. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Cristina Painefil, Ana Marx, Daniel Natapov y Daniel González. Proyecto de ordenanza 205-16, se crea aporte voluntario para las bibliotecas populares de San Carlos de Bariloche. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado por la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Económico. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Gracias, concejal. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 14 de agosto del 2018, acta 182 del 18, concejales presentes, Daniel Natapov, Ramón Choconi, Carlos Sánchez y Puente, Viviana Yelaín, Ana Marx y Daniel González. Proyecto de ordenanza 205 del 16, se crea aporte voluntario para las bibliotecas populares de San Carlos de Bariloche. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, entonces ahora sí, después de la lectura de las dictámenes de comisión, abrimos a debate el proyecto de ordenanza 205. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Primero, algunas cuestiones de forma. En el artículo quinto, dice, la oposición podrá ser manifestada por escrito en la Secretaría de Hacienda o a través del mecanismo que ésta determine. Esa va en segundo lugar, y la que sigue, la oposición al aporte de las bibliotecas populares significará el no pago del valor del aporte, va en primer lugar, ¿sí? Cambia el orden, nada más.
Bien.
Luego, en el artículo octavo, dice, son beneficiarios del aporte, coma, agregar la coma, y finalmente en el artículo 11, sobre el final del artículo, dice, consta en el artículo 14 de la presente norma, es el artículo 15. Bien, bueno, la verdad que lo hablábamos con varios concejales, para mí emocionante porque, bueno, este proyecto ingresó hace 2 años en tratamiento, es un proyecto que fue pensado en conjunto con la red de bibliotecas de Bariloche, una red que desde el año 2014, a partir de un proyecto de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Río Negro, se constituyó, que agrupa alrededor de unas 15 bibliotecas, porque es además una red que como tal está en permanente movimiento, nuevas incorporaciones. En los últimos tiempos, lamentablemente, también alguna baja, dada las difíciles situaciones que se están viviendo. Y, básicamente, bueno, todos conocemos, creo, justamente por el recorrido que ha tenido el proyecto, pero un proyecto que contempla un aporte voluntario que resulta mínimo para el contribuyente, pero que es de una enorme importancia para las bibliotecas populares, que, como siempre digo, más allá o además de su maravillosa heterogeneidad, porque realmente tiene una variedad, una cantidad, digamos, de estilos, de dependencias institucionales, de orígenes, de antigüedad muy diversa, pero todas realmente, además de su función esencial, cumplen una función muy importante desde el punto de vista del apoyo escolar, de la contención, se han convertido en verdaderos centros culturales barriales, Así que son elementos esenciales y hoy diría indispensables para la vida comunitaria en la ciudad. El proyecto, debo decir, desde el inicio tuvo el visto bueno de todos los bloques, tuvo el visto bueno también del Ejecutivo, pero bueno, hubieron fue un proyecto que requirió mucho trabajo, hubieron desde el inicio algunos señalamientos de índole, diría técnicos jurídicos de asesoría letrada, en su momento de la presidencia de la Comisión de Economía, se hicieron diversos reformulados, luego surgieron algunas dificultades en cuanto a la operativización, hubieron diversas charlas con sobre todo con el área del sistema del Ejecutivo. En eso, digamos, se transitó gran parte del tiempo. También decir y destacar aquí en ese sentido que cuando la concejal Fernández asume la presidencia de la Comisión de Economía manifestó la intención de dinamizar el proyecto y fue así. A partir de ahí también se dio un diálogo que tuve con el intendente, que también expresó el respaldo al proyecto. Hicimos otros reformulados. También hubieron señalamientos u observaciones de la concejal Contreras en Gobierno Ilegales, que también permitieron mejorar el proyecto. Es decir, fue todo un trabajo, digo, muy, muy extenso, diría, muy arduo. Pero bueno, destacar esto, por supuesto, el acompañamiento de mi bloque, la concejal Marx aquí presente. Y bueno, aquí estamos. Fui muy sintético, digamos, en realidad fue bastante más largo, pero bueno, me parece importante destacar en ese sentido, más allá de todas las idas y vueltas, las discusiones, los debates que tuvimos, que eso permitió llegar aquí hoy con este proyecto, habiendo sido dictaminado por unanimidad en todas las comisiones. Agradecer a Maxi Altieri, que también fue el contacto inicial, también integrante de la red de bibliotecas, a toda la red, y también a los colaboradores, a Marina Bazano, a Rubén Fernández, a Silvia de Valle. Finalmente, junto con el acompañamiento que le solicito, decir que creo que no hay los bienes más preciados para el ciudadano y la ciudadana, la libertad, la igualdad, no es posible sin educación, sin cultura, y en ello la lectura es central. Y tampoco creo va a haber perspectiva de crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro querido Bariloche, sin educación, sin cultura, sin lectura. Así que bueno, me alegro hoy por estar a las puertas de la aprobación de este proyecto tan importante. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Como el concejal Natapoff ha hecho un desarrollo, si bien sintético, como bien expresó, porque ha sido un proyecto de su autoría que en su perseverancia y trabajo llegamos hoy. Si bien, como aclaró, desde el primer momento estábamos todos en acuerdo, había cuestiones que había que trabajar en conjunto, algunas cuestiones jurídicas y algunas cuestiones de aplicaciones económicas. En este sentido, nuestro bloque va a acompañar la iniciativa de este reformulado. Sin duda, como también manifestó el concejal Natapoff, fue una decisión del intendente municipal que se puso a disposición para trabajarlo con la Secretaría de Hacienda para poder lograr la aplicación concreta de este aporte voluntario para las bibliotecas populares. Nos parece clave, como así lo sostiene también el intendente, poder motorizar, colaborar y en esta manera fortalecer este movimiento que son las bibliotecas populares en cada lugar de la ciudad, que llevan así al espacio del fomento de la lectura, del aprendizaje, del crecimiento y, como también decía el concejal Natapoff, la libertad se basa en eso. Entonces, los libros son fundamentales y los espacios de contención también lo son en cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Así que, sin duda, creemos que el año que viene se va a poder poner en práctica, porque lo importante es no simplemente acompañar iniciativas, sino, en este sentido, que luego de que sean ordenanzas, trabajar para que se pongan en práctica y así transformen realidades y puedan aportar a todo este trabajo que realizan las asociaciones que pertenecen a la red de bibliotecas, una tarea fuertemente en cada lugar de Bariloche, fortaleciendo la cultura, fortaleciendo los lazos de comunidad y de libertad. Así que muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sumarme a celebrar este momento después de 2 años, felicitar al concejal Natapov, a mi compañero de bloque y a la red de bibliotecas, porque también cuando hay una red construida comunitariamente que impulsa un proyecto, también a nosotros como concejales nos va dando la fuerza para seguir armando los reformulados necesarios y dando los debates necesarios y consiguiendo los consensos necesarios para poder llevar adelante esta iniciativa. Simplemente valorar este trabajo, este proceso legislativo que pude acompañar en la Comisión de Economía y de Desarrollo Humano y bueno, esperar que sea esta realmente una herramienta que pueda lograr el objetivo central que se ha propuesto el concejal Natapov y la red de bibliotecas, que fortalecerlas, que es que no haya ninguna biblioteca más que cierre por falta de recursos, que es que puedan seguir sus puertas abiertas, que puedan seguir formando y conteniendo a tantos chicos y chicas y personas que se acercan a estos espacios comunitarios buscando libros, pero también muchas veces buscando un espacio, buscando una palabra, buscando una escucha, buscando una posibilidad de pertenecer y de ser en esta ciudad como lugar y marco de referencia que constituyen estos espacios comunitarios. Así que desear eso y también plantear la necesidad del compromiso de, por supuesto, la aplicación de esta norma, pero también seguir fortaleciendo estos espacios comunitarios de todas las formas que podamos, porque son centrales en la construcción de nuestra ciudad y de nuestra identidad como ciudad. Muchas gracias y felicitaciones.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, brevemente, obviamente adhiriendo a las palabras de los concejales propinantes, destacar tal vez, además del trabajo que se ha realizado en la Comisión de Economía y obviamente por parte del autor, el concejal Natapov, la necesidad tal vez de destacar que en tiempos donde parece que todo es digital, que todo plantea un corrimiento a la computación o a cuestiones que te alejan de la lectura, te alejan de los libros, digamos, tradicionalmente, qué bueno volver a poner en discusión proyectos como estos que con más demora o menos demora se terminan concretando y que de alguna forma pueden marcar un camino para seguir sosteniendo, obviamente, la red de bibliotecas, los espacios de encuentro que existen en la ciudad y que seguramente serán muchos más con el tiempo, ojalá así sea, y destacando la lectura y destacando los libros como aquella herramienta que nos acerca a todos, de los más pequeños hasta los más grandes, a poder conocernos con uno mismo, a poder conocer la historia, a poder conocer la historia de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, viajar a veces en el tiempo y en los mundos, digamos, que a veces te invita a la lectura y depende cada tipo, digamos, de texto, de tanto científico como novelas, en fin, la riqueza que tiene a veces esa producción que no deja de ser una producción hecha por el hombre, pero que en definitiva es el acervo cultural de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestras historias, de nuestras vivencias. Con lo cual, qué bueno poder seguir fortaleciendo esto y dar un mensaje a toda la comunidad de que se sigan acercando a las bibliotecas populares, a muchas que tienen una colección de libros tremenda para poder acercarse, consultar y de alguna forma compartir en grupo o en soledad una lectura que a veces es liberadora y que seguramente a quienes nos apasiona leer lo recomendamos, porque la verdad que más allá de la educación formal que uno pueda llegar a tener, el acceso a un libro tal vez es una de las formas más universales y a veces hasta más fáciles de poder justamente esto, crecer y crecer como en lo personal, pero también colectivamente. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Brevemente, bueno, agradecer los dichos de los concejales, compartir con el concejal Ávila la preservación y el futuro del maravilloso desarrollo cultural que es el libro, que a pesar de todos los pronósticos va a perseverar y a continuar su desarrollo. Y señalar finalmente también que en todo este proceso que se dio aquí en el Consejo hubo un trabajo permanente con la red de bibliotecas, de participación en reuniones con ellos, en donde se pudo ir siguiendo y trabajando, además de su presencia aquí en comisión, se fue dando un trabajo sostenido, que creo que es muy destacable de la red, respecto a este proyecto, respecto de las reformulaciones, aportando ideas, siempre tratando por parte de la red y de las bibliotecas que la integran, con un criterio también de equidad, digamos, y de solidaridad muy importante, hasta el punto que algunas de ellas se han, si se quiere, autoexcluido para permitir que las bibliotecas que más lo necesitan reciban el aporte. Así que la verdad me parece también un ejemplo que quería destacar. Gracias.
Gracias, concejal. Bueno, vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 205-16 con las modificaciones leídas por el concejal Natapov, los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 205. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Si mis compañeros así lo permiten, quisiera pedir el adelantamiento de dos proyectos, ya que están vecinas acá, para poder liberarlas también, para que puedan seguir con sus actividades. El proyecto 953 y el 955, presidente.
Bien, corresponde entonces tratar la moción de la concejal Painefil. En primer lugar, vamos a mocionar el adelantamiento del proyecto de comunicación 953, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, y ahora corresponde el adelantamiento a posteriores del proyecto de comunicación 955, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado entonces. Proyecto de comunicación 953.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero. Se comunica al Ministro de Salud de la Nación, señor Adolfo Rubinstein, y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, señor Santiago Ibarzábal, nuestra preocupación por la falta de actualización del arancel módulo de apoyo a la integración escolar del nomenclador de prestaciones básicas de salud para personas con discapacidad. Artículo segundo. Se comunica al Ministro de Salud de la Nación, señor Adolfo Rubinstein, y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, señor Santiago Ibarzábal, la urgente necesidad de incremento del arancel módulo de apoyo a la integración escolar del nomenclador de prestaciones básicas de salud para personas con discapacidad, a fin de asegurar la igualdad de trato y oportunidad para este colectivo. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Antes de hacer mi devolución respecto del proyecto, me gustaría leer la iniciativa, porque son muchas. Inclusión Sur, Julieta Aguilera, Rocía Carolina Cornejo, Lucía Rebol, Juliana Mateos, María Carolina Andreu, Maya Zelensky, Patricia Icare, Florencia Bamonde, Carolina Barriga, Florencia Pinda, Karina Nicolás, Aldana Scodino, Natalia de Ciurcio, Carolina Bertolami, María Capati, Camila Liaurado, Evelyn Cárdenas, Dana Ilén Huala, María Eugenia Pariani, María Laura Santana, Jimena Garro, Natalia Belli, Cecilia Usber, Natalia Bergé, Jacqueline Uribe, María Verónica Kessel, Patricia Mana, María Alejandra Pagone, Silvana Fabris, Emiliano Salinas, Lourdes López, Lorena Veró, Julieta Vilotti, Tamara Quevedo, Erika Milce López, Sandra Gandioni, María Cristina Moyano, Celina Fernández Madero, Claudia Loncón, Belén Francesconi, Perla Montenegro, Nadia Petrovich y María Cecilia Dal Conte. Las nombro, señor presidente, y es importante para mí porque estas docentes que se encuentran en la sala hoy son para los papás de personas con discapacidad, son nuestros apoyos fundamentales en su proceso de inclusión educativa para todos aquellos niños que tienen necesidades educativas especiales. Sería muy difícil que nuestros hijos pudieran estar incluidos en el sistema educativo sin el apoyo de ellas, porque es imprescindible el trabajo que hacen en todos los niveles educativos. Yo me anoté algunas cosas importantes, porque ustedes saben que yo me emociono y no quiero, y quiero ser absolutamente objetiva con esta comunicación. El apoyo a la integración escolar es un proceso programado y sistematizado de apoyo pedagógico que requiere un alumno con necesidades educativas especiales para integrarse en la escolaridad común en cualquiera de sus niveles. Esto es lo que acabo de explicar. Ellas dependen de un nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad, cuyos aranceles, que definen cuánto van a ganar, se actualiza periódicamente. Antes del año en curso, este módulo de apoyo a la integración escolar se aumentaba al menos 6 meses, salvo en abril del 2018, que no se modificó. La última actualización que se realizó sobre ese módulo que define cuánto van a cobrar, la última actualización se realizó en octubre del 2017, ese valor se mantiene al día de la fecha. Es importante entender que una persona que ya de por sí los módulos son bastante bajos respecto de lo que tienen que pagar las obras sociales, tenemos que entender que desde el año pasado seguir cobrando lo mismo con la situación que nosotros venimos sufriendo de inflación y de deterioro del salario, se les hace muy difícil continuar con su trabajo. Y además a muchas de ellas que se les paga después con las horas sociales con un tiempo demasiado exagerado. Así que, bueno, la lucha de las MAI es la lucha de las familias y tiene que ser la lucha de todos. Así que les agradecería mucho a todos mis compañeros poder acompañar esta comunicación que la hacemos muy respetuosamente y solicitando a las autoridades nacionales una pronta solución para este colectivo de trabajadores. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Adelantar, por supuesto, el acompañamiento de nuestro bloque, plantear y coincidir en la necesidad de la actualización salarial, de que estas actualizaciones se vayan haciendo conforme los índices inflacionarios para que no haya trabajadoras y trabajadores que pierdan su capacidad adquisitiva, y valorar, sumarme a lo que plantea la concejal de Painefil y el rol central que cumplen estas trabajadoras. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Así que le agradecemos a la concejal Painefil por este tema que nos acerca a la comunidad. Así que, bueno, vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 953. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de comunicación 953. Proyecto de comunicación 955.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero. Se solicita al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, señor Sandro Tarico, la generación de un protocolo con plazos para aprobar o denegar prestaciones solicitadas por los médicos tratantes de personas con discapacidad, plazos de reintegros adecuados y para el pago de prestadores de salud por parte de obras sociales y prepagas. Artículo segundo de forma.
Gracias, Nora. Vamos a abrir a debate entonces el proyecto de comunicación 955. Concejal Painefil tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Lo peor que nos puede pasar es monopolizar la palabra, pero me toca, gracias. Bueno, en la misma línea de lo que veníamos hablando anteriormente, dentro del trabajo de las organizaciones de padres, el trabajo de la organización Inclusión Sur, nos encontramos con una problemática que también es muy preocupante, que tiene que ver con las obras sociales y sobre todo con las prestaciones básicas universales que están contempladas en la ley 24.901. Nosotros tenemos legislación realmente que es muy buena, se ha avanzado muchísimo en los últimos años, después de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad. En el 2008 fue votada y es ley. Así que nosotros tenemos mucha legislación, pero permanentemente se deben hacer ajustes para que esta legislación realmente sea de aplicación real y nos sirva a todas las personas con discapacidad y sus familias y todas aquellas personas que los acompañan en sus procesos, realmente les sirva para el desarrollo y la calidad de vida que nuestros hijos y nuestros familiares necesitan. El problema que tenemos hoy con las obras sociales es que al no haber un protocolo que establezca de qué manera se van a hacer las solicitudes de una prestación, una fecha concreta para que se le responda por sí o por no a los familiares o se le solicite alguna otra información de los médicos que lo soliciten, estamos pasando una situación parecida con la de las MAE, ¿no? Un familiar presenta un pedido de prestación médica que obviamente está firmado por un médico tratante y las obras sociales se toman el tiempo que a ellas les parece oportuno, que pueden ser 2, 3 o 4 meses, para después finalmente, después de 2 o 3 meses, decirnos, no, pero lo que pasa es que no lo pudimos elevar porque le faltaba el sellito de la coma de no sé qué, y nosotros hace 3 meses que estamos esperando que nuestro hijo tenga alguna prestación médica que es imprescindible para su calidad de vida. Y la otra situación que también nos preocupa muchísimo es el tema de los reintegros. Ustedes saben que los salarios de hoy, pagar una prestación y esperar un reintegro es un calvario, porque además, cuando ese reintegro viene, a veces después de 6 o 8 meses, no es el mismo dinero que nosotros tuvimos que poner para que nuestros hijos tengan alguna de estas prestaciones. Entonces, le estamos pidiendo un protocolo que establezca, que le dé plazos a las obras sociales, que les diga cuánto tiempo tienen como máximo para aceptar o rechazar una solicitud médica, y le estamos pidiendo plazos mes a mes para que aquellas personas que el cobro de las prestaciones le hacen a través de reintegros puedan tener los reintegros en tiempo y forma, porque la verdad que ningún familiar y ningún prestador de los que está sentado acá o de los que está en cualquier lugar trabajando en la temática de discapacidad puede sostener de su bolsillo 6 meses de demora, 6 meses de plazo, 7 meses, 8 meses. Así que bueno, gracias por acompañarme y muchas gracias por haber permitido el adelantamiento.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 955. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de comunicación 955. Volvemos al orden del día, proyecto de ordenanza 579.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se exime a la señora Candelaria Rosa Bustamante del pago de la tasa por servicios municipales únicamente respecto del inmueble denominado catastralmente 192E-237-015-0000, ubicado en Rivadavia 529, en tanto ella sea propietaria del mismo. Artículo segundo, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a dar lectura a los dictámenes de las comisiones. Dos comisiones, Economía, Hacienda, Finanzas, Desarrollo Económico y Gobierno Legal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Economía de fecha 2 de julio de 2018, acta 92 del 17. Concejales presentes: Julia Fernández, Diego Benítez, Daniel González, Ana Marx y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 579 del 17. Exención de tasa por servicios municipales de la señora Candelaria Bustamante. Se dictamina favorablemente y por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Aclaración. No se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 21 de agosto del 2018, acta 183 del 18. Concejales presentes: Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel Natapov, Carlos Sánchez y Puente y Daniel González. Proyecto de ordenanza 579 del 17, exención de tasa por servicios municipales de la señora Candelaria Bustamante. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo tercero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 579. Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí.
Hola, ahí está. Sí, solo para dejar en constancia en el acta de que hemos incorporado la modificación de los fundamentos tal como lo acordamos en la Comisión de Gobierno y ya se encuentra en el dictamen que se acaba de leer. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Brevemente, gracias, señor presidente. Este es un proyecto que ha sido trabajado en la Comisión de Economía y posteriormente se derivó a la Comisión de Transacciones, donde se llegó a un acuerdo que en necesidad de un planteo que realizaba la señora Candelaria Bustamante por algún tipo de perjuicio que se produjo a causa de algunas obras municipales en su vereda, año a año se ha venido desde el 2007 eximiéndola de la tasa municipal en razón a ello. Jurídicamente nos comentaban que sería importante dejar esta exención a través de un proyecto de ordenanza y no someterlo año a año a resoluciones, con lo cual ese es el trabajo y agradezco en esto el acompañamiento de los otros dos bloques porque llevó algún tiempo también digamos su tarea y su reformulación y lo que se propone aquí es la exención hasta que la señora Candelaria Bustamante sea propietaria de ese bien que actualmente se encuentra, digamos, con algún tipo de problemática a raíz de las obras que se realizaron hace muchos años por el Departamento Ejecutivo. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 579 con la ausencia del concejal Ávila. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 911.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se modifica el artículo 20 de la ordenanza 1526-05, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 20. Publicidad. A. La publicidad, oferta y explotación de los establecimientos deberán ser veraces y objetivas. Deberá proporcionarse al cliente información suficiente y clara sobre las características, condiciones de uso y prestaciones de los servicios contratados, siendo de aplicación las normas vigentes sobre publicidad y defensa del consumidor. Las características, condiciones y prestaciones que figuren en las ofertas o en la publicidad realizada serán exigibles por el usuario aunque no figuren expresamente en el contrato celebrado. B. En toda la documentación formal emitida por el establecimiento, como así también en las publicidades o promociones realizadas a través de cualquier forma de comunicación, deberá figurar la disposición turística otorgada por la autoridad de aplicación. C. No podrán publicitarse servicios que no sean propios del establecimiento o se brinden en espacios no habilitados, salvo lo indicado en el anexo 6 de la presente ordenanza. D. La autoridad de aplicación podrá infraccionar de oficio todo ofrecimiento de servicio de alojamiento turístico sin habilitación turística ni comercial que publicite dichos servicios turísticos en diferentes medios escritos, radiales, televisivos, físicos, volantes, páginas web, redes sociales de difusión y personales. Sea cual fuere el medio utilizado y sin necesidad de intimación, facultan a la Secretaría de Turismo y Producción o la que a futuro la reemplace a emitir el acta de constatación correspondiente al titular del dominio del inmueble. Se presume que el ofrecimiento del servicio de alojamiento turístico a través de los medios mencionados implica el ejercicio de la actividad comercial y turística. Artículo segundo. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa la actualización y redacción del texto ordenado de la Ordenanza 1526-05. Artículo tercero, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a dar lectura a los dictámenes, al dictamen de Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 21 de agosto del 2018. Acta 183 del 18. Concejales presentes Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniela Tapov, Carlos Sánchez y Puente y Daniel González. Proyecto de ordenanza 911 del 18. Control, publicidad turística, alojamientos inhabilitados. Modifica ordenanza 1526 CM del 05. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo cuarto de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Abrimos a debate entonces el proyecto de ordenanza 911. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, disculpe, acá tuvimos un... Muy bien.
Mucha energía.
El proyecto de... Pública y de alojamientos habilitados tiene como objetivo principal el cuidado del destino, ¿no? Nosotros como ciudad turística tenemos los mayores ingresos económicos a través de esa actividad y por lo tanto toda herramienta que podamos incluir al área de fiscalización de turismo para poder asegurarnos que quien nos visita tenga los servicios, prestaciones y demás cuestiones que tienen que ver con la calidad turística, bueno, trabajamos por ese lado, ¿no? Esta norma modificaría la ordenanza 1526 del 05 en su artículo 20, y donde lo que se busca es que la publicidad, lo que se ofrece por diferentes medios, sea lo que realmente se va a encontrar el turista cuando llegue a la ciudad, ¿no? Que no se publiciten servicios que no están incluidos y por sobre todas las cosas que no se publiciten servicios de los que no están habilitados. La realidad es que es una de las mayores dificultades con las que se encuentran el área de fiscalización de turismo a la hora de hacer un seguimiento exhaustivo que ellos hacen a través de redes y de todas las nuevas modalidades de promoción turística, donde encuentran establecimientos no habilitados que ofrecen noches en hoteles, productos gastronómicos y demás, donde a la hora del inspector llegar al establecimiento se encuentra con que siempre hay algún artilugio del dueño del establecimiento para decir que los que allí se hospedan y demás no son turistas. Así que desde esta forma lo que se trata es de presuponer que una vez que hay una publicidad en relación a algún ofrecimiento de este tipo de establecimientos, ya se está dando el servicio, por lo tanto ya tiene una herramienta tanto el área de fiscalización como el juez de faltas para poder dictaminar que se está llevando adelante un prejuicio, ¿no? para el turista, y por lo tanto pueden actuar directamente con el acta, ¿no? Bueno, la autoridad de aplicación puede infraccionar de oficio, eso es lo importante. Toda publicidad u ofrecimiento de establecimientos no habilitados o que ofrezcan, como decía, algún tipo de servicio por el cual no está habilitado. Así que fue un trabajo muy interesante que se hizo con la gente de la Secretaría de Turismo y Producción, un pedido del área y, como decía, una herramienta que tendrá ahora el juez de faltas para no dudar a la hora de poder de alguna forma multar y demás a los establecimientos que no están habilitados, y siempre con este espíritu del cuidado del destino turístico y que el que nos visita realmente disponga de los servicios que le fueron ofrecidos. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, no agregar mucho más de lo que mencionó el concejal Sánchez. Esto tiene que ver con un pedido desde hace mucho tiempo de la Secretaría de Turismo y es una herramienta más, como bien la mencionaba, para terminar con la publicidad engañosa y evitar conflictos de contrataciones o la persistencia en muchos prestadores de publicar establecimientos que no estén debidamente habilitados. Así que, bueno, esto va a ser una herramienta más, como se mencionaba, tanto para la Secretaría de Turismo como para el juez de falta, que pueda tener una herramienta, un elemento más de prueba para realizar las infecciones correspondientes. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Creo que deberíamos incorporar en los antecedentes dos normas, o tres en realidad, la Ley de Lealtad Comercial, que es la de publicidad, la 22.802, la Ley de Locaciones Turísticas, la 27.221, la del contrato de hospedaje, y la parte pertinente del Código Civil y Comercial. Digo esto porque nosotros ya hemos avanzado desde Bariloche en analizar una norma que hoy venimos a ratificar y que venimos a dar un instrumento para que el juez de falta pueda, en realidad, hacer lo que nosotros ya habíamos determinado hace un tiempo atrás. Creo que es reafirmatoria de algo que ya estaba afirmado, por eso digo reafirmatorio, porque en la relación de consumo, que es el vínculo jurídico entre un proveedor, en este caso un prestador de servicios de alojamiento, con un cliente, la relación no nace cuando el cliente contrata el servicio, sino que nace previamente con lo que se llama la etapa publicitaria y la oferta que nuestro código trata tanto a través del artículo 958 del Código Civil, que es la libertad de contratación, con los cuatro elementos que hacen a esa oposición a la libertad de contratación, como es el orden público, la ley, la moral y las buenas costumbres, con el 990 de la libertad de negociación, pero sobre todo nosotros hemos dado un paso en interpretar que no podemos discernir y separar esta contratación turística de la publicidad, sobre todo porque esta se hace por medios electrónicos, con lo cual podríamos entenderlos aquellos que nos formamos antes de septiembre del 93 en derecho, que no analizábamos a la relación de consumo, sino que solo analizábamos el contrato de consumo, pero el derecho ha avanzado mucho más y hoy escindir lo que es la publicidad, que nos pasa a todos cuando llegamos a un comercio y lo hacemos previamente porque hemos visto una publicidad, una revista que nos dejan en nuestra casa o hemos visto una página con un precio. Escindir esto significa en realidad tratar de una manera como tratábamos el derecho, digo, antes de la reforma, antes de la sanción de la ley 24.240 allá por septiembre del 93. El derecho avanzado y ratificado por a través de la sanción del Código Civil y Comercial, la entrada en vigor, donde separa dos grandes grupos de contratos, los que se rigen por este artículo 958 que dije, pero los que están bajo el contrato de consumo y los dice claramente bajo la figura de la relación de consumo. Con lo cual nos parece que si era necesario hacerlo, lo vamos a hacer, pero ya no hay casi excusas para nuestra ciudad controlar los alojamientos informales, una problemática que no solo tiene que ver con un pedido empresarial del sector hotelero, sino también un sector sindical. Los sindicatos se han sumado últimamente a darse cuenta que la figura que se contrata a los empleados del alojamiento informal es el servicio doméstico, si es que se lo blanquea, o sea, con lo cual hay una segunda problemática, y a nuestros vecinos, que es lo que se sacan muchas unidades para de la locación urbana para vivienda, se sacan y se dan en locación turística. Entonces nos parece importante que estemos todos atentos a una situación que se da cuando nuestras monedas se deprecian, como es en el caso actual, donde hay una tendencia de inversionistas a traer muchos departamentos que solo lo hacen para locaciones turísticas, donde se restan muchas unidades para nuestros residentes, nuestros vecinos, y naturalmente aumenta el precio de la locación. El canon locativo que van a pasar a pagar nuestros vecinos generalmente es muy caro, esto lo vemos en otros lugares, con lo cual debemos estar atentos a poder regular de esta manera. Por eso, obviamente, si el pedido estaba desde el código a través de la Secretaría de Turismo, pero venido por la justicia de faltas local, a nosotros nos parece que ese concepto, ya que habíamos dado el paso en interpretar y adaptar a la 1526, la ley nacional 27.221, ya era un paso para que no hubiera excusas para poder controlar la oferta del alojamiento informal. Y que no digo, como dije recién, redunda en beneficios para nuestros vecinos también, para nuestros trabajadores locales del rubro gastronómico hotelero y también para el rubro hotelero. Entonces me parece que es una comunidad que se tiene que afianzar y tiene que estar muy atenta al desarrollo de esta normativa. Así que nos parece que es claro poder ratificar esta ordenanza, pero ya no hay más excusas de poder controlar el alojamiento informal en San Carlos de Bariloche. Concejala Tapov, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, bueno, por supuesto, como lo hemos adelantado en su tratamiento en comisión, vamos a acompañar, compartimos el espíritu. Quiero decir algunas cuestiones sobre este tema. Primero, la relevancia de no podemos convalidar el incumplimiento de la normativa. De hecho, correctamente creo, tanto desde el legislativo como ejecutivo, hacemos énfasis en todas las infracciones a la ley, inclusive las leves, y sin embargo, entiendo que por un tecnicismo estamos permitiendo que gente que tiene actividad irregular en forma sostenida, ¿sí? No habilitados, no tributando y demás, puedan continuar haciéndolo en forma totalmente impune. Aquí no se trata de estigmatizar a nadie. Es sabido que en el ámbito, por ejemplo, PYME, hay muchas empresas que en algún momento tuvieron alguna situación de irregularidad y luego fueron formalizándose. Pero tampoco subestimar o quitarle peso y relevancia al desarrollo de una actividad no habilitada, ¿sí? De una actividad irregular. Yo creo que eso es un cambio de cultura que todos tenemos que acompañar y que tenemos que hacerle saber a cualquier persona que no puede alegremente evadir el pago de tributos, no puede alegremente actuar sin habilitación. Y en ese sentido el Estado Municipal tiene que ser muy claro. Además del perjuicio para la imagen de la ciudad, como decía Carlos, la situación que se genera en el caso en que hay algún pasajero que ha sufrido algún tipo de estafa o de problema con el alojamiento, porque luego el pasajero, el turista, donde termina siendo reclamo en el municipio. Y quien termina dañada es la imagen de todo Bariloche. Es mucho el esfuerzo que hacemos todos para que alguien lo dilapide así sin más. Ni hablar de los riesgos ante algún tipo de accidente o de problema de seguridad en este tipo de establecimientos no habilitados. Por otra parte también, coincido con lo que decía el presidente. A ver, a mí me parece que en muchas cosas el derecho va atrás, de la evidencia, ¿no? Y como lo repito incesantemente, esta cuestión, este juridicismo, de decir, está la persona todo el año con un cartel, pero no me consta que en realidad aloje a alguien. Bueno, evidentemente va contra el sentido común, ¿no? ¿Quién publicita algo durante todo el año? No sé, por algún tipo de vocación, vocación de publicidad sin sentido, sin finalidad, ¿no? Es un razonamiento que llega al absurdo. Sin embargo, esto ha permitido, de alguna manera, o ha evitado, entiendo, que se aplique desde el juzgado de faltas la normativa tal como corresponde. Entonces, yo entiendo, me consta, como todos he recibido los planteos de aquellos que tienen un alojamiento en regla, que pagan sus tasas, que cumplen con la habilitación, que cumplen con todas las exigencias, muchos haciendo un gran esfuerzo de por medio, muchos han manifestado, me han dado casos concretos de alojamientos turísticos que cierran sus puertas o se reconvierten a alojamiento permanente, cansados de este tipo de competencia desleal, ¿sí? Entonces me consta también que ha habido y hay una actividad sostenida de fiscalización desde la Dirección de Turismo. Bueno, entiendo y espero también y abogo porque haya un seguimiento desde aquí para que el juzgado de faltas, de ahora en más, fehacientemente aplique claramente la normativa, porque entiendo que no hay más argumentos para seguir soslayando la sanción a aquellos que infringen nuestra normativa. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 911. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 911. Proyecto de ordenanza 926.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se incorpora el capítulo 41 al anexo 1 de la ordenanza 2033 CM del 10, el que queda redactado de la siguiente manera. Capítulo 41, Día Nacional del Donante Voluntario de Médula Ósea. Artículo 131, se instituye el día 1 de abril de cada año como el Día Nacional del Donante Voluntario de Médula Ósea. Artículo 132, el Día Nacional del Donante Voluntario de Médula Ósea tiene por objeto concientizar a la comunidad a través de campañas de promoción y actividades respecto de la importancia de la donación de médula ósea. Artículo 133. El Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección General de Comunicación o la que a futuro la reemplace, efectuará campañas de concientización y sensibilización sobre la importancia de la donación de médula ósea. Artículo 2. Se modifica el anexo 2 de la Ordenanza 2033-CM del 10, incorporando en el lugar correspondiente del calendario anual de conmemoraciones, efemérides y celebraciones del municipio de San Carlos de Bariloche el día 1 de abril como el Día Nacional del Donante Voluntario de Médula Ósea. Artículo 3. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa del Consejo Municipal efectuar el texto actualizado de los anexos 1 y 2 de la Ordenanza 2033-CM del 10. Artículo 4, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a dar lectura al dictamen de la comisión. Concejal Natapoff, lo voy a tener que molestar. Para.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 21 de agosto de 2018, acta número 183/18, concejales presentes, Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel Natapoff, Carlos Sánchez y Puente y Daniel González. Proyecto de ordenanza 926/18, se incorpora Día Nacional del Donante de Médula Ósea. Modifica ordenanza 2033-CM10. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente, sin más firma para constar los concejales antes mencionados.
Gracias. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quisiera pedir algunas modificaciones de forma. En el párrafo cuarto del proyecto de ordenanza quisiera sacar la palabra calidad, la calidad, y que finalmente quede para salvar la vida de las personas. Y después, en el artículo primero, en el inciso 233, el Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección General de Comunicación, a la que futura la reemplace, efectuará campañas de concientización y sensibilización sobre la importancia de la donación de médula ósea e informará sobre los centros de donación. Eso es todo, presidente. Gracias.
Gracias. Entonces, con las modificaciones introducidas, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 926. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia de los concejales González, Natapoff y Contreras. Proyecto de ordenanza 940.
Voy a dar lectura a la reformulación surgida de la Comisión de Gobierno y Legales. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se asigna el nombre de Don Barrientos a la Escuela Municipal de Montaña, dependiente de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche o la que a futuro la reemplace. Artículo segundo, de forma.
Bien, vamos a dar lectura a los dictámenes de comisión. Sí, concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Si esperamos un minuto, el dictamen de Comisión de Gobierno y Legales de fecha 21 de agosto de 2018, actas número 183 del 18, concejales presentes Claudia Contreras, Julia Fernández, Daniel Natapoff, Carlos Sánchez de Puente y Daniel González. Proyecto de ordenanza 940 del 18 se asigna con el nombre de Don Juan Bautista Barrientos a la Escuela Municipal de Montaña. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, vamos a abrir a debate entonces el proyecto de ordenanza 940. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Bueno, este proyecto, designarle el nombre de Don Juan Bautista Barrientos a la Escuela Municipal de Montaña, es una iniciativa que se da desde la Subsecretaría de Deportes, uno de los tantos reformulados que tuvo el proyecto tenía que ver con el nombre. Nos pareció que el don, ¿sí?, aportaba una fortaleza más que interesante para el nombre de la escuela, así que de esa forma quedó. Contarles brevemente que esta escuela arranca muy tímidamente el año 86
con don Barrientos comenzó a hacer salidas a la caminatas más que nada, ¿no? Con niños y adolescentes desde el barrio Arrayanes. Y ya en el año 87 se suma el chueco Velázquez, y con el apoyo del entonces intendente Beto Icare, ahí sí se formaliza la Escuela Municipal de Montaña. Después, bueno, se fueron dando diferentes saltos de calidad, ¿no? Con la inclusión del esquí nórdico en el Cerro Otto, con la inclusión del esquí alpino en el Cerro Catedral, y ya en el 2000 aportan ahí su granito de arena su hijo Tulio, ¿no? Importante también algunas cuestiones que se dieron durante estos años, que tuvieron que ver con visitas de la escuela a Mendoza, conociendo el puente del Inca, a la provincia del Chubut, en Esquel, en Villa La Angostura, un ascenso al volcán Lanín, y siempre, ¿no?, con la continuidad que tuvo que ver durante tantos años las visitas a refugios de montañas, a los lagos, con campamentos, con travesías, escaladas, mountain bike y demás. Don Barrientos se retiró cuando tenía 80 años, pero siguió el legado, ¿no? Siguió con Don Velázquez, siguió con Tulio, con su hijo. Y bueno, hoy tiene un fortalecimiento la Escuela Municipal de Montaña, de la mano de quien está acá presente, Juan y Beltrán, de la coordinación de Juan Carlos Garrido, donde muchos jóvenes de la ciudad y no tan jóvenes también tienen la posibilidad de disfrutar y cuidar la naturaleza, ese legado y ese espíritu que les dejó don Barrientos. Y bueno, la forma, ¿no?, de fortalecer estos espacios comunitarios, creciendo año a año, y con una cuestión que casi la pongo personal, que tiene que ver con que voy a molestar y bastante para que de una vez por todas en el sur también tengamos nuestra escuela municipal de montaña para los chicos de esa zona. Así que bueno, nada, es que quede en el tiempo plasmado este espíritu de don Barrientos, que quede con el nombre del colegio, hace que de generación en generación puedan recordarlo y que vayan disfrutando lo que es el espíritu de montaña. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Yelay tiene la palabra.
Gracias, presidente. Simplemente reforzar los dichos del concejal Carlos Sánchez, dando un panorama más allá de todo el trabajo conocido a través de la Escuela Municipal de Montaña de don Barrientos. Él fue una persona que hizo su carrera militar en Bariloche, pero siempre dedicado a la montaña, con un profundo convencimiento de esta vocación, y fue uno de los pocos montañistas de nuestra ciudad que pisó suelos del Himalaya. Así que es importante esto le da le ha dado la convicción de llevar a todos los chicos de Bariloche a la montaña, porque está absolutamente convencido de lo que esto significa para los chicos. Un deporte que tiene mucho de pasión, mucho de vocación, mucho de por ahí sacrificio, si se entiende bien la palabra. Así que bueno, nada, me alegro de que quede plasmado en un nombre con contenido profundo dentro de nuestra ciudad. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 940. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal González. Proyecto de comunicación 951.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, el rechazo a la eliminación del Fondo Federal Solidario y se solicita se garantice en tiempo y forma los pagos a las jurisdicciones provinciales y municipales que adhirieron oportunamente al decreto del Poder Ejecutivo Nacional 206 del 2009 y al reparto establecido del 30% de las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba en concepto de derechos de exportación de soja en todas sus variedades y derivados. Artículo segundo de forma.
Gracias. Ahora abrimos a debate el proyecto. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, este proyecto que hemos presentado y que tiene que ver con esta medida que se ha tomado en las últimas semanas, que tiene que ver con la reducción, la eliminación, mejor dicho, del Fondo Federal Solidario, el Fondo Sojero comúnmente denominado, que devenía en la retención, digamos, de un 30% de aquello que se cobra en retenciones a todo lo que es la exportación de la soja a nivel nacional, y se coparticipaba a nivel federal en tanto en los gobiernos provinciales como en los municipios para ser destinado a la construcción de obra pública o la adquisición de bienes de capital, bienes de servicio para la comunidad. Esta eliminación que se ha realizado por un DNU por parte del Gobierno Nacional, si bien era previsible tal vez en el escenario planteado de reducción de retenciones al sector agroexportador, con lo cual iba a haber progresivamente una merma de este fondo que luego era transferido a la jurisdicción federal en las diferentes jurisdicciones, lo que primero que nada impacta es la eliminación, digamos, compulsiva de un día para otro, digamos, inconsulta a las diferentes jurisdicciones, por más mesas de acuerdo o negociación que existieran a nivel federal con los diferentes gobernadores y con las diferentes jurisdicciones, que naturalmente desfinancia en el presupuesto vigente y en curso las obras que están planificadas o las obras que estaban comprometidas para el interior del país. En el caso de Río Negro, las estimaciones que se plantean es de más de 700 millones de pesos, de los cuales 222 millones eran el porcentaje que era coparticipado al interior, digamos, de los diferentes municipios y jurisdicciones de la provincia, de los cuales Bariloche, por su índice de coparticipación, recibió una importante cantidad de esos fondos. Fondos que fueron destinados en el corriente año a obras de bacheo, a diferentes obras de ampliación de edificios municipales, a mejoras que en definitiva tienen que ver con un mejor servicio de la comunidad y que estaban de alguna forma también comprometidos en lo que es el presupuesto que hemos aprobado el año pasado y que estaba en curso para las obras que ahora, luego de la veda climática, podían continuarse también en el mismo sentido. Con lo cual, eso es lo que un poco se ha planteado y expresamos, digamos, la recapacitación por parte del Gobierno Nacional en esta medida, donde por más que ahora se está planteando a nivel nacional, inclusive amparos, algunas provincias que han planteado un reclamo en ese sentido, otras que están planteando la recomposición, digamos, de estos fondos por otra vía, digamos, diferente al Fondo Sojero, pero que de alguna forma no permitan una caída, en lo que implica ya la golpeada y vapuleada, digamos, economía, digamos, de todo lo que implica la construcción, el sector de la construcción, donde viene la baja en los últimos trimestres y donde es uno de los sectores que más fuentes de trabajo a veces genera de rápido impacto, de rápida inclusión, digamos, de los trabajadores y que naturalmente tiene a su vez un impacto en la vida de la gente, en la vida de la comunidad y en mejorar cuestiones de infraestructura que son muy necesarias. Entonces, esperamos que esto pueda ser, digamos, recapacitado, que pueda ser un llamado de atención como sumado al resto que han planteado otras jurisdicciones, otros espacios políticos, otros espacios a nivel legislativo y también a nivel ejecutivo, para justamente evitar una merma en la construcción y evitar, digamos, caer, digamos, en una espera más pronunciada en obras que son esperadas por nuestros vecinos. Si bien se ha planteado también del gobierno provincial cierta tranquilidad en tanto y en cuanto no corre peligro, digamos, inminente la ejecución de obra pública en la provincia, porque se puede sortear con fondos propios o se verá la forma de cubrir aquellas obras que estaban comprometidas con fondos del Fondo Sojero con fondos de rentas generales, o bien otras que están siendo cubiertas ya por lo que es el Plan Castelo, que está imprimiendo cerca de 8.000 millones de pesos directamente a obra de infraestructura, no quita importancia a que estos fondos estaban previstos, eran necesarios, son necesarios, y si no hay una recomposición rápida de los mismos por otra vía, estamos yendo a un desfinanciamiento de la obra pública y a atacar directamente la generación de puestos de trabajo. Asimismo, y esto ya en lo político, de título personal, es importante entender que en este escenario donde se nos pide que hay que ajustar, que hay que de alguna forma acomodar, digamos, los números de la economía, que no estamos en el mejor, digamos, de los escenarios, con un escenario de alta inflación, de devaluación, de incremento de muchas cuestiones que hacen el costo de vida de nuestros ciudadanos, justamente a los sectores más poderosos de la economía, en este caso el sector agroexportador, que es uno de los que más se beneficia justamente con la devaluación, que más se beneficia con varias de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, no solamente van a la baja las retenciones, sino que los pocos recursos, pocos en términos, digamos, de lo que se queda de alguna forma el Estado para poder imprimir una devolución, digamos, en las economías de esos fondos, se quitan. Entonces, hay un castigo o hay una eliminación, digamos, un recorte, un ajuste en cuestiones que entendemos no debieran ajustarse. Podemos discutir en qué se puede ajustar, en qué se puede reacomodar, digamos, la economía nacional, en qué se puede, digamos, acompañar todo el escenario de crisis a nivel internacional, de cerramiento, digamos, de los mercados internacionales, la sequía que nos afecta a nivel nacional y que afecta claramente muchas cuestiones que tienen que ver con el ámbito productivo, en fin, pero en un escenario de ajuste como el que se plantea, se está ajustando, me parece que de una forma poco inteligente y con justamente falta de acompañamiento real, digamos, de toda la estructura política y administrativa a nivel nacional, generando en este caso un bache en proyectos que ya estaban en ejecución o que estaban en marcha en el corriente año, y a su vez no planteando una situación, digamos, de acompañamiento a aquellos sectores que sí deberían hacerlo, que son justamente los más concentrados. Entonces, lo que pedimos justamente es esto, recapitular, digamos, en esta situación que se ha planteado en las últimas semanas, que afecta, y entendemos que afecta a la economía del municipio, así lo ha planteado el intendente y ha sido muy concreto en cómo el Fondo Sojero alimenta obras que son vitales para el funcionamiento de la municipalidad y el servicio a los vecinos, y que debemos poder posicionarnos de esta forma y poder buscar alternativas que nos permitan sortear esta situación y poder encontrar un financiamiento genuino como era el Fondo Sojero para las obras de infraestructura. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Por supuesto, vamos a acompañar esta comunicación. Celebramos que se esté planteando esto, que se esté hablando en esta mesa de parte del oficialismo de ajuste de parte de Macri, y que se esté reconociendo que estas medidas son medidas de ahogamiento de los municipios y de las provincias. Y quiero hacer un poco de historia cortita, porque fue en el 2009 que se sancionó y se empezó a generar este Fondo Sojero. Fue una decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue una decisión de redistribuir ingresos, fue una decisión de tener una mirada federal de crecimiento del país, de la necesidad de entender que el Estado Nacional tiene compromisos y tiene responsabilidades sobre el desarrollo de la obra pública y de infraestructura con los municipios y con las provincias que tanto aportamos al crecimiento de la nación. En este sentido, plantear algunas cuestiones en vinculación con lo que se está debatiendo. Y sobre todo tener en claro que este retiro del Fondo Sojero, del Fondo Solidario, esta decisión de eliminarlo, que es una decisión más de política de ajuste, viene entramado con otras decisiones que ya se vienen tomando, y quisiéramos haber tenido el mismo posicionamiento de parte del gobernador y del intendente cuando se firmó el pacto fiscal, que es quizás el inicio de todo un entramado de ajustes sobre las provincias y los municipios. Celebramos que hoy se esté pudiendo tener este acuerdo y este consenso de defender los derechos y defender los recursos de la provincia y del municipio de Bariloche. Y por otro lado, plantear que esto necesariamente viene vinculado también al posicionamiento que tomamos en contra de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Esto viene enmarcado en esta política de ajuste que nos obliga y que recrudece y empobrece a las provincias y a los municipios. Así que vamos a acompañar esta comunicación. También esperamos que haya un cambio de postura del gobierno de Macri en función de poder de continuar con esta política del Fondo Sojero, del Fondo Solidario que tanto necesitamos en Bariloche y en la provincia, y si no, que sea la justicia quien se expida en función de los amparos que se han presentado, porque esto significa una regresividad muy grande en materia de la posibilidad de desarrollo de las provincias. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Más allá de la exposición y las palabras de mi compañero de bloque, Gerardo Ávila, quería resaltar que esto impacta directamente a nivel municipal en todo el presupuesto que la Secretaría de Obras Públicas lleva adelante, que en este sentido, como también dijo mi compañero de bancada, últimamente, por nombrar solo algunas obras, todos los bacheos que se han realizado o la ampliación del edificio del Corralón Municipal para que los trabajadores municipales tengan mejores condiciones de trabajo, la base del Puente Negro y distintas obras que se realizan con estos fondos son claves en el presupuesto de la Secretaría de Obras Públicas en este sentido para realizar obras para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y en esto me parece clave y también resaltar esta necesidad de siempre unir en el reclamo de mayor federalismo, en lo que significa para los municipios obtener estos recursos para poder realizar obras en cada una de las ciudades que los recibían, con lo cual en este sentido me parece importante resaltar que esto sin duda va a afectar directamente el presupuesto de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de San Carlos de Bariloche. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 951. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, se incorporó el concejal González y se ausentó la concejal Painefil. Proyecto de comunicación 954.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se solicita al director ejecutivo de ANSES, señor Emilio Basavil Basso, considere requerir como única documentación para acreditar la discapacidad de una persona con pensión no contributiva solicitante de un crédito ANSES, el certificado único de discapacidad, CUD, documento oficial y de alcance nacional. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración de comunicación 954. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 957.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal el segundo curso internacional de hidroponía, que se realizará del 14 al 16 de noviembre en nuestra ciudad, organizado por Hidroponía Andina. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 957. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 959.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal y comunitario el programa PEPE Network Bariloche, coordinado por el equipo pastoral de la Iglesia Evangélica Bautista de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Para hacer una modificación de forma en el artículo primero, quedaría: se declara de interés municipal y comunitario el programa educativo y Pepe como sigla, por favor. Gracias, señor presidente.
Bien, vamos a someter entonces el proyecto a votación el proyecto de declaración 959 con las modificaciones introducidas por los concejales Contreras. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 960.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal la 82 Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial, que se realizará los días 6 y 7 de septiembre de 2018 en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Contreras tiene la palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Brevemente, porque el Consejo Federal de Seguridad Vial se da en el marco de lo que es el sexto artículo de la Ley de Tránsito 24.449 y lo que prevé es tener este consejo anualmente, y han elegido nuestra ciudad justamente y en esta fecha para estar dentro de enmarcarse dentro de las actividades de lo que organiza la Mesa 6 de septiembre. Para nosotros eso, poder trabajar políticas en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad vial, es fundamental, y por eso queremos acompañar este proyecto y la verdad agradecer, porque van a estar todos los ministros y secretarios que tienen que ver con la seguridad vial de nuestra provincia y de la nación, a quienes podemos poder también contarles cuál es la situación de nuestra ciudad. Así que en este sentido, agradecer el acompañamiento. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Se incorporó la concejal Painefil. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 960. Los concejales estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 961.
Por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal las jornadas multidisciplinarias de cardiología que se realizarán los días 16 y 17 de noviembre del corriente en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Gracias, Nora. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 961. Los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 962.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal y comunitario las actividades propuestas por los docentes y alumnos de sede andina, Universidad Nacional de Río Negro y Club Universidad Nacional del Comahue, bajo el lema Defendamos la Universidad Pública, no al recorte del presupuesto universitario. Artículo segundo. La presente declaración implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Gracias, Nora. Concejala Tapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, este es un pedido de declaración de interés para una serie de actividades que se están realizando en el día de mañana. Vienen inscriptas en el marco contexto de la situación que están viviendo las universidades públicas. Bueno, este cuerpo ya ha aprobado diversas y numerosas comunicaciones respecto al tema. Lo de mañana me parece muy importante. Las universidades, sobre todo centralmente la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina, y el Comahue CRUB, que siempre están permanentemente colaborando con nosotros, con la sociedad, con el mismo Estado Municipal, entiendo que están pidiendo el apoyo, el respaldo, y bueno, confío en que así sea. Y de alguna manera esta voz que se está alzando de Bariloche, muy clara, muy nítida, respecto de este intento de ajuste, de restricción, de achicamiento, no me voy a extender, ya lo he manifestado en distintos ámbitos, no entiendo que pueda hablarse de educación o de desarrollo en un país que ataca o que mina los cimientos de la educación pública en general y la educación universitaria pública en particular. Tampoco lo entiendo en el marco de un país que tiene una educación pública universitaria que siempre la ha colocado a la vanguardia de la educación universitaria en América Latina y que ha generado y genera muy prestigiosos investigadores internacionales, que siempre digo, el ejemplo del investigador internacional no es una cuestión que uno resalta por exitismo, sino que lo que permite ver es detrás de esos investigadores los equipos, los años, la inversión, el esfuerzo de los alumnos, todo eso se congrega siempre, la investigación es, se reconozca o no, un logro colectivo, ¿sí? Y esos investigadores lo que reflejan es el nivel de calidad, de excelencia académica de nuestra universidad pública, y en todo caso, si por supuesto siempre hay para mejorar, vamos por más, no a restringir, a recortar, a reducir la autonomía. Creo que el ajuste, la reducción presupuestaria y todo otro método de esas características que genere asfixia económico-financiera, no solamente nos daña en cuanto a nuestro sistema educativo, nuestros valores, sino que también perjudica directamente, es un atentado directo a nuestra soberanía como nación. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Por supuesto que vamos a acompañar la presente declaración. Sin duda el tema va a ser tratado posteriormente en la comunicación y, como bien ha dicho el concejal Natapov, este cuerpo ya también se ha expresado en comunicaciones anteriores que hemos votado. Nos parece importante poder acompañar todas las actividades en defensa de la universidad y, como bien dije, ahora en el proyecto de comunicación que posteriormente trataremos, seguramente haremos, digamos, la exposición correspondiente en relación a eso. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 962. Los concejales que estén por afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 963.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero, se declara de interés municipal, cultural y comunitario el proyecto documental La Educación en Movimiento. Artículo segundo, la presente declaración implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de declaración 963, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal González. Proyecto de declaración 964.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración, artículo primero. Se declara de interés municipal, cultural y educativo la capacitación anual Expresión Corporal, Danza Poética Expresiva, dictado por la profesora Gabriela Panicello y organizado por María de los Ángeles Castro desde el mes de abril hasta el mes de noviembre de 2018. Artículo segundo, la presente declaración implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 964. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Por unanimidad, la incorporación del concejal González. Proyecto de comunicación 965.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, el pago inmediato de las partidas adeudadas a las universidades nacionales para garantizar su normal funcionamiento. Artículo segundo, se solicita al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, garantizar una propuesta paritaria superadora teniendo en cuenta el índice inflacionario actual y el proyectado a fin de 2018. Artículo tercero, se solicita al Poder Ejecutivo Nacional y al presidente Mauricio Macri que garantice una política de Estado en materia de educación, ciencia y tecnología para el desarrollo del conocimiento autónomo y soberano que se traduzca en desarrollo productivo, valor agregado y trabajo de calidad. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quiero hacer varias incorporaciones de forma. En primer lugar, en los antecedentes, incorporar la comunicación 946. Descripción sintética, comunica Poder Ejecutivo Nacional necesidad de regularizar partidas adeudadas UNCO, apoyo ley 1919 del 18. Pedirle disculpas al autor de esa comunicación por haberla salteado cuando hicimos el proyecto. También incorporar una modificación en el párrafo 4. Al final del párrafo, cuando dice, si bien se giró en estos días parte de lo adeudado, todavía no se canceló la deuda total, por lo tanto, la situación sigue siendo crítica. Y otra modificación, ¿sí? Otra modificación en el párrafo 7. En la última oración, la propuesta fue tomada como una nueva provocación por parte de los dirigentes gremiales y los docentes en su conjunto. Y realizar incorporación de como colaboradores a docentes de las distintas universidades que han compartido el trabajo de poder armar este proyecto. Adora Bay, secretaria general de ADUNC, Alfredo Azcoitia, Mariano Gonzalo Lanza, Tomás Guevara, María Emilia Sabatella y Santiago Conti, todos integrantes de ADUN.
Continúe, Lucía, la palabra.
Y ahora sí, siguiendo con lo que venía planteando mi compañero de bloque, Natapov, y lo que se ha discutido en la sesión anterior con los dos proyectos en defensa del presupuesto de la Universidad Nacional del Comahue, entendemos que sigue siendo necesario volver a levantar la voz por la educación pública gratuita de calidad, por la universidad pública que es un pilar central del desarrollo de un país con inclusión y soberanía, y sobre todo hoy en día, en el marco de movilizaciones que se vienen dando a lo largo y a lo ancho del país y que entendemos que debemos acompañar con estas comunicaciones claras para poder garantizar el sostenimiento de las 57 universidades nacionales que hoy atraviesan situaciones similares, situaciones de desfinanciamiento, de partidas presupuestarias adeudadas, de freno en la inversión en infraestructura y también de algo que forma parte central del proyecto este que estamos trabajando hoy, que estamos pronto seguramente a aprobar, que es la necesidad de la paritaria docente, la necesidad de la recomposición salarial de los trabajadores y las trabajadoras de las universidades públicas del país, a quien el Ministerio de Educación ha puesto un techo en el 15% cuando estamos hablando de una inflación que llega a un 30% y probablemente a un 35% durante este año que está en curso. No son hechos aislados ni circunstanciales. Hoy cuando revisaba los antecedentes de la comunicación, veo que ya realizamos la comunicación 848, comunicando al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, CONICET, preocupación por los ingresos en ciencia y tecnología, necesidad de ampliación presupuestaria. También en el año 2016 solicitamos al Gobierno Nacional arbitrar los medios para garantizar el sostenimiento de la universidad pública. Hemos solicitado durante dos veces consecutivas garantizar la ley de financiamiento educativo, la paritaria nacional docente. Y lo que evidencia esta necesidad permanente de posicionamiento desde Bariloche en función de la defensa de la educación pública es que estamos ante un estado de completo abandono y de desfinanciamiento de parte de un Estado nacional que no está viendo en la educación pública un pilar del desarrollo como sí lo interpretamos nosotros, y lo que está viendo en sí son costos, gastos y algo que de alguna manera debe irse sacando de encima y que ha quedado claro en los dichos tanto de Macri como de Vidal, que ante los dichos que se han desarrollado en el último tiempo, Macri planteándose y preguntándose qué es esto de universidades por todos lados, basta de esta locura, Vidal hablando de que los pobres no llegan a la universidad. ¿Es esta la concepción ideológica y la matriz ideológica que tiene la falta de ejecución presupuestaria que hoy se concreta en universidades abandonadas, en universidades que están dando la lucha por presupuesto y por paritarias de sus trabajadoras y trabajadores, porque realmente lo que encuentran en el Estado Nacional es un completo abandono y una falta de financiamiento? Quiero resaltar esto que también decía mi compañero de bloque, la importancia que tiene el desarrollo científico, tecnológico de la universidad y la investigación en nuestra ciudad, en esto que hemos hablado durante varias sesiones y comisiones, como un gran porcentaje del PBI de nuestra ciudad está aportado por la ciencia, la tecnología, la universidad, y en eso la universidad pública constituye un actor central de esta posibilidad de desarrollo. Y también este dato que hemos incorporado a los fundamentos de la comunicación, y es que en el 2014 había 14 investigadores cada 1.000 habitantes en nuestra ciudad. Aún no se creaba todavía la Universidad de Río Negro, que hoy contiene gran cantidad de becarios. El impacto que tiene el abandono presupuestario sobre la universidad pública en nuestra ciudad es grandísimo, y también el desfinanciamiento de todo el sistema científico y tecnológico. Así que esperamos este acompañamiento que intenta comunicar y exigir el pago de las partidas adeudadas, exigir también una propuesta superadora que dignifique a los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas y que permita garantizar el desarrollo de esta tarea con dignidad. Y también, por supuesto, todo esto enmarcado en una política científica, tecnológica y de garantía de la universidad para un desarrollo autónomo y soberano de la nación. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Sí, para nosotros, como bloque, hemos debatido el tema porque nos parece importante. Asimismo, muchos de nosotros venimos de la formación universitaria y pública, y tenemos nuestros hijos ya en el sistema público. Nos parece importante que cualquier retroceso en materia de presupuestaria y puntualmente salarial. Hasta no hace muchos años las universidades tenían diferentes sueldos de acuerdo a la fuerza que tenían en la negociación salarial. Y algo que se había trabajado desde el punto de vista gremial tenía que ver con erradicar la figura del trabajador ad honorem, por ejemplo, que muchas universidades, el otro día escuchaba a una dirigente de Conado Histórica, donde decía que en la UBA solamente hay más de 10.000 trabajadores ad honorem, con lo cual nos parece también, y pedimos al autor incorporar un artículo en el cual se comunica al Consejo Interuniversitario Nacional, al CIN, el rechazo a la contratación de docentes universitarios bajo la modalidad ad honorem como forma de precarización laboral, porque algunos rectores aprovechan esta volada para empezar a ampliar la planta de ad honorem, y nos parece, por lo menos a aquellos que nos tocó trabajar en la década del 90 de forma ad honorem, que la erradicación era una fuerza, era un tema que tenía que ser justamente erradicado y que se trabajó, y en todas las universidades no llegó de esa manera, pero en las universidades más chicas al principio no era una figura usada y hoy se empieza a usar de una manera muy habitual. Si bien bajo la promesa de reconocérsele la antigüedad al trabajador ad honorem se lo contrata bajo esta figura, no es más que una figura de precarización, y nos parece que podríamos incorporarla como artículo cuarto, si a los autores le parece, porque es una forma no solamente de comunicarle al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio, el tema presupuestario y garantizar el conocimiento autónomo y soberano, como dice el artículo tercero. Nos parece que en esa volada, como dije así vulgarmente,